Oh Padre querido que estás en los cielos, nuestra primera palabra esta noche es de alabanza y de gratitud a tu nombre. Muchas gracias porque estamos viviendo en las primeras horas de tu santo sábado. Muchas gracias porque de cada semana tú separaste un día desde la creación para que tu pueblo se volviese completamente para ti. En este día dejamos de lado nuestras actividades cotidianas para alabar tu nombre, para rendirte culto, para aprender de ti, para amar y ayudar a nuestro prójimo. Es un día especial y te damos gracias porque miles de personas han llegado de diferentes lugares a este Coliseo. Algunos de cerca, otros de lejos. Algunos han viajado muchas horas para llegar aquí, otros han venido a pie. Pero todas estas personas han llegado a este Coliseo con el sincero deseo de que tú las escuches. Cada persona tiene en su corazón un pedido especial de oración. Cada persona tiene un clamor silencioso. Y Padre querido, tú que eres nuestro Padre, que eres capaz de comprender, de escuchar, de tener misericordia de tus hijos a pesar de la vida equivocada que podemos haber vivido en el pasado, esta noche, por favor, no dejes de escuchar la oración de ningún hijo tuyo. Tal vez esta noche aquí hay alguien que siente que tú no le escuchas, que tú no le respondes, que tú tienes tiempo para todos los hijos menos para él. Pero esta noche muéstrale que él está equivocado, que tú sí lo amas, que siempre lo has amado, pero es que él nunca te ha dado tiempo, nunca te ha abierto el corazón, nunca se ha entregado a ti. Pero esta noche estamos aquí, Padre, queriendo ser testigos de los grandes milagros que eres capaz de hacer, queriendo ser libertados del poder del enemigo, queriendo tomar decisiones en favor de ti. Oh Padre, ten piedad de cada hijo tuyo. Compadécete de cada hijo que esta noche está clamando y orando en su corazón. Sea cual sea el problema, sea cual sea el caso, por más difícil que sea desde el punto de vista humano, por más que cualquier hijo tuyo sienta que no tiene derecho a ser respondido, esta noche que tu mano poderosa toque cada vida, que tu espíritu se mueva, consuela a los tristes, liberta a los esclavizados, dale vida a los que están muriendo en la vida espiritual, dale esperanza a los desesperados, cura a los enfermos, dale paciencia a los exaltados, dale capacidad de perdonar a los que conservan odio en su corazón. Une a los que están divididos. Padre, perdona a los pecadores. Dale paz a los que no pueden dormir. Pero esta noche, no dejes que ningún hijo tuyo vuelva sin respuesta para su casa. Ahora abrimos tu palabra y te suplicamos que nos hables al corazón. En el nombre de Jesucristo. Amén. El texto para el mensaje de esta noche está en el Salmo, por favor, ahorita. Yo les agradezco por la comprensión, hermanos, pero quisiera que ahorita vamos a predicar y guarden sus pedidos. Después entreguen para los pastores todos los pedidos que tengan. Entreguen para los pastores, ellos hacen llegar todo a mí. Y yo les digo, nunca dejo de atender un pedido de oración. Antes de dormir cada noche, yo coloco en las manos de Dios todos los pedidos de oración. Lo acepto, lo hago con el mayor cariño y amor. Pero entreguen a los pastores los pedidos, ellos me van a entregar a mí atrás. Quiero mandar un saludo especial a los hermanos de... Me olvidé el nombre. Bucaramanga. Que Dios les bendiga. Sé que todas las noches han habido decisiones grandes. Hay mucha gente que todavía está luchando en su corazón para tomar una decisión, pero que Dios los prospere esta noche. Y que Dios bendiga a todos los que por primera vez están viniendo esta noche. Que Dios bendiga a los que han venido de lejos. Aquellos que están luchando en su corazón sin poder tomar una decisión. Que esta noche sea la grande noche para decidir en favor de Cristo. Salmo 3, déjenme leer. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, para él ya no hay más salvación en Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea su bendición. Hermanos queridos, voy a comenzar analizando el último pensamiento de este salmo. La salvación es del Señor. La salvación no depende de ti. Tu salvación no depende de ti. Tu salvación no depende de los otros. Tu salvación no depende siquiera de tu madre o de tu padre. Y te voy a decir algo más. Tu salvación no depende de la iglesia. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Los otros no te pueden salvar. La iglesia no te puede salvar. La salvación viene del Señor. Por lo tanto, cuando los otros apunten el dedo diciendo que tú no vales para nada, que tú eres un perdido, que tú eres un degenerado, que tú eres un depravado, que tú estás acabado, que para ti no hay salvación, no le creas, porque tu salvación no depende de los otros, tu salvación depende de Dios. Y cuando tu propio corazón te diga que tú no mereces salvación, cuando tú mismo mires para los fantasmas de tu pasado, para tus errores, tus pecados, para tus miserias, y mirándote en el espejo digas, para mí ya no hay salvación, recuérdate que tu salvación no depende de ti, depende de Dios. La salvación viene del Señor. Este Salmo 3 fue escrito por David cuando estaba escapándose, huyendo por las montañas, perseguido por sus enemigos que querían quitarle el reino. ¿Y sabes quién era el jefe de sus enemigos? Su hijo Absalón. O sea, este salmo fue escrito por un hombre que había sido traicionado, no solamente por los mejores amigos, había sido traicionado por su propia gente, su propia familia, su propio hijo. Estoy predicando esta noche para una persona que ha sido traicionada por el esposo, traicionada por la esposa, traicionada por el padre, por el hijo. Estoy predicando esta noche a alguien traicionado por el mejor amigo. Comenzaste un negocio con tu mejor amigo y después él se apoderó de toda la empresa y te dejó en la calle. Y ahora tú vives amargado en tu corazón, guardando odio, y cada vez que ves a esa persona, el odio toma cuenta de tu corazón y piensas que tú no eres capaz de perdonar a ese traidor. El otro día en Río de Janeiro, después de predicar un tema sobre el perdón, llegué a mi hotel y una mujer me llamó allá por las 12 de la noche. Y me dijo: "Pastor, usted no tiene el derecho de predicar de perdón, porque usted no sabe lo que es ser traicionado. Usted que es amado por todas las personas, para usted predicar de perdón es la cosa más fácil. Usted no tiene que perdonar a nadie. Nadie lo ha herido, nadie le ha perseguido, nadie lo ha traicionado. Pero yo soy una mujer amargada por la vida. Yo no puedo perdonar a dos personas". Y me contó su historia. Una amiga de niñez un día llegó a Río de Janeiro y no tenía dónde estar, no tenía dónde hospedarse, no tenía quien la recibiese en Río. Y esta señora recibió a su amiga de infancia y la hospedó en su casa. Le dio comida, le dio un lugar para dormir, le ayudó a buscar un empleo, le dio amor, le dio amistad, le dio cariño. Y un día, cuando volvió del trabajo, encontró a su mejor amiga, a quien había ayudado, en la cama con su propio esposo. Y ella agarró una olla de agua hirviendo que había en la cocina y echó a los dos, y si los dos no saliesen en paños menores, habrían sido quemados por el agua hirviendo. Y el hombre fue, salió de la casa y nunca más volvió, y la amiga también salió y nunca más volvió. Y ahora ella en el teléfono me decía: "Pastor, esos dos miserables viven juntos y felices, y yo aquí estoy sola, traicionada. Y usted viene y me dice, tienes que perdonar. ¿Qué derecho usted tiene de decirme que tengo que perdonar si a usted nunca nadie lo ha traicionado? Usted tendría que estar en mi piel para saber cómo es difícil perdonar. Yo odio a esos dos. Yo no tengo paz ni de día ni de noche. Hace 8 años que sucedió todo eso, pero yo los odio como si fuese hoy día. Estoy predicando esta noche para alguien que no puede perdonar. No puedes perdonar al esposo, a la esposa, al hijo que te traicionó, al socio, a la amiga que te robó el marido. No puedes perdonar. No puedes perdonar al padre que te engendró y después nunca tuvo el valor de reconocer que era su hijo. No puedes perdonar a la madre que te, cuando naciste, te abandonó y tú ni siquiera sabes quién es tu madre porque nunca la conociste y hoy día no eres feliz. No puedes perdonar. Te voy a dar un consejo. El perdón beneficia no al que es perdonado, sino al que perdona. Tú deberías perdonar, ni siquiera porque Jesús dice que hay que perdonar, que ese ya sería un buen motivo, pero tú deberías perdonar hasta por egoísmo, hasta por lógica. ¿Sabes por qué? Porque durante esos 8 años, esa mujer que me despertó a medianoche para decirme que yo no tenía el derecho de predicar de perdón porque nadie me había traicionado, durante los últimos años esa mujer no tenía paz ni de día ni de noche, mientras los otros dos vivían felices y ni se acordaban que ella existía. Yo le dije: "Hija, si tu odio, si tu
no perdón le hiciese algún daño a ellos, pues yo te diría, continúa no perdonándolos, porque les estás haciendo algún mal. Pero tu no perdón no les hace nada a ellos, solo te envenena a ti, solo te incapacita de amar, de ser feliz. Entonces, si un día ya te hicieron mal, no seas tan tonta de permitirles que continúen haciendo mal. Perdónales para que no te sigan haciendo mal, porque tu odio, tu rencor, no les hace mal ninguno a ellos, solo te envenena y te mata a ti. El rencor es insensato, es loco, no tiene sentido. Tú no pienses que le estás haciendo algún favor a tu enemigo cuando le perdonas, porque el perdón no le beneficia a él, el perdón solo te trae beneficios a ti, que perdonas. Porque cuando tú perdonas, el veneno, la hiel de tu corazón sale, y por primera vez puedes respirar en paz. Por primera vez puedes ver la vida de otro color. Yo no vi más a esa mujer, pero un tiempo después, unos años después, me encontré con ella. Me dijo, pastor, usted no me conoce porque usted nunca me vio, pero usted no debe olvidarse de mí porque un día le desperté a medianoche. Yo soy la mujer que no podía perdonar al marido y a la mujer que me traicionó. Era una mujer hermosa. Era una mujer que tenía aproximadamente 40 años, pero revelaba una paz en sus ojos, en su rostro. Y me presentó a un hombre, su nuevo esposo. Me dice, pastor, esa noche cuando descolgué el teléfono, yo tuve rabia de usted por su incapacidad de comprenderme. Pero después me di cuenta que usted tenía razón. Mi odio no le hacía mal ninguno a ellos, solo me envenenaba y me mataba a mí. Y perdoné. Y cuando perdoné, descubrí que la vida no había terminado. Habían tantas personas que me amaban y yo no me daba cuenta. Y este hombre que ahora es mi esposo es uno de los que me amaba y yo no me daba cuenta, porque estaba enceguecida completamente por el odio y el rencor. David fue un hombre traicionado por su propio hijo y perseguido por su propio hijo. Y él clamó aquí en el Salmo 3 diciendo, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Yo te pregunto, ¿cuántos son los que se levantan contra ti? Mientras andemos por esta tierra, muchos serán los que se levantan contra nosotros. Dice el salmista, muchos son los que dicen de mí, ya no hay salvación para él. Hermanos queridos, quiero que sepan que los peores enemigos que tenemos no están fuera. Los peores enemigos que tenemos están dentro de nosotros. Son los complejos y traumas que cargamos en la vida. No nos damos cuenta, pero son pequeños monstruos que viven en nuestro corazón y no nos dejan ser felices. Nos dicen que valemos más de lo que valemos, o nos dicen que valemos menos de lo que valemos. El orgullo, el egoísmo, la envidia, la codicia, son monstruos, pequeños monstruos, que perturban nuestra paz de día y de noche. Solamente Jesús es capaz de libertarnos de esos pequeños monstruos que destruyen nuestro corazón. A veces pasamos por la vida pensando que nadie nos ama, todos nos persiguen, todos nos odian, a nadie le gustamos, pero es mentira. Nuestros grandes enemigos no están fuera, están dentro. Y eso solo descubrimos cuando un día caemos a los pies de Jesucristo. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? De la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer que no quería ver a nadie en la calle. La historia bíblica dice que ella iba a traer agua a mediodía, iba al pozo a traer agua a mediodía. ¿Por qué al mediodía? En las tierras donde ella vivía, nadie era loco de ir a traer agua a mediodía. ¿Saben por qué? Porque son tierras calientes, el sol quema, que es una barbaridad. Las personas traen agua antes que el sol salga, o entonces esperan a traer agua después que el sol se ponía. Pero a mediodía nadie sería loco de ir al pozo a cargar agua, porque el sol era escaldante. La única persona que iba al pozo a traer agua a mediodía era la mujer samaritana. ¿Y saben por qué? Porque no quería ver a nadie. ¿Y saben por qué? Porque ella decía, todos los samaritanos no valen nada, son miserables, son preconceptuosos, son gente llena de prejuicio, mirándome, condenándome, diciendo que yo soy una prostituta, que no valgo nada. Yo soy una pobrecita mujer, que soy víctima de esta sociedad. Ellos son los culpados, mis padres son los culpados, mis amigos son los culpados. Esa sociedad hipócrita es la culpada. Yo no quiero ver a nadie. Gente fingida, gente hipócrita, gente que no vale para nada. No quiero ver a nadie. Por eso se levantaba a mediodía cuando el sol quemaba, porque ella sabía que a mediodía no había nadie en la calle y no quería ver a nadie. Y a mediodía se iba a traer agua al pozo. Hasta que un día, cuando fue a traer agua al pozo, encontró en el pozo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo, dame de beber. Y cuando Jesucristo le dijo, dame de beber, esta mujer, que acusaba a todo el mundo de ser prejuiciosa, preconceptuosa, esta mujer que pensaba que los otros eran culpados, gente hipócrita, gente mala, cuando Jesús le dijo, dame de beber, descubrió que la grande preconceptuosa, la grande prejuiciosa era ella. Porque le dijo a Jesús, ¿cómo me pides de beber tú a mí, que soy samaritana, si tú eres judío y yo soy samaritano y los judíos y los samaritanos no se hablan? ¿Por qué tú me pides? Miren ustedes, ella le acusaba a todo el mundo de ser prejuicioso, preconceptuosa, pero cuando se encontró con Jesús, descubrió que la campeona de las preconceptuosas era ella. Y esta es una ley de la vida. Cuando nosotros estamos separados de Jesús, para nosotros todos son culpados de nuestra desdicha. Todos son culpados de nuestro infortunio. Todos son culpados de nuestra desgracia. Pero el día que nos encontramos con Jesús, descubrimos que nuestros enemigos no están fuera, están dentro. Nuestros traumas y complejos son los que no nos dejan ser felices. Tu hogar no se quebró porque tu esposo era malo. Ahí tú descubres que tu hogar se deshizo porque tú eras una mujer insoportable. Tu hogar no se deshizo porque tu esposa te traicionó. Tu hogar se deshizo porque tú eras un hombre con quien no se podía convivir. Son los monstruos interiores que destruyeron tu hogar. No le eches la culpa a los que están afuera. Busca los monstruos dentro de tu propio corazón. Pero para que tú entiendas eso, tienes que encontrar a Jesucristo en tu vida. Porque mientras no encuentras a Jesús, le vas a echar la culpa a todo el mundo de tu infortunio. Nunca vas a descubrir tus verdaderos enemigos dentro de ti. Y ahora, queridos, hablando de salvación, tenemos que decir esta noche,
que la salvación viene de Jesús y que nosotros a veces no aceptamos la salvación por causa de los monstruos interiores que cargamos en la vida. Hace algunos años yo estaba saliendo de un gran estadio en Belém do Pará, en el norte del Brasil. Un estadio para unas 20.000 personas, el estadio del Club de Fútbol Paysandú. Y cuando estaba saliendo de la predicación, estaba dirigiéndome hacia el carro y muchas personas querían llegar y entre ellas había una señora que levantaba la mano y decía: Pastor Bullón, míreme, Pastor Bullón, ¿se acuerda de mí? Míreme, soy yo. Yo no me acordaba de ella, pero veía el deseo que ella tenía de querer hablar conmigo y le dije a las personas que estaban ahí: por favor, déjenla entrar. Y ella llegó cerca de mí y me dijo: Pastor, no se acuerda de mí. Usted me bautizó cuando yo tenía 13 años. Yo era conquistadora, me dice ella. Y usted era el director de conquistadores en Minas Gerais, un estado de Brasil. Y en un camporí, en un río, un sábado de mañana, usted me bautizó cuando yo tenía 13 años. Le dije: con razón no te conozco, porque tú eres ahora una señora. Han pasado muchos años. Si yo te bauticé cuando tenías 13 años, ¿cómo podría acordarme de ti? Pero me alegro que estás fiel en la iglesia, que estás bien con Dios. Y ella me dice: Pastor, yo no estoy en la iglesia. Un año después que usted se fue, yo salí de la iglesia. Sufrí mucho lejos de Dios y lejos de la iglesia. Un día volví y los hermanos me recibieron con los brazos abiertos y me bautizaron por segunda vez. Pero después, 2 años después, salí nuevamente de la iglesia. Y esta vez, pastor, me quedé embarazada soltera y provoqué un aborto. Podría haber aprendido la lección, pero no aprendí. Me quedé embarazada nuevamente. De esta vez, el niño nació. No tenía cómo mantener a mi hijo. Entonces comencé a prostituirme. Comencé a vender mi cuerpo para mantener a mi hijo. Pero en esa vida de prostitución aprendí a fumar, a beber, a usar drogas. Quedé embarazada por segunda vez. Nunca supe quién era el padre de mi segundo hijo. Era una vida miserable. Era un infierno de vida. Y un día, pastor, desesperada, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, me acordé de Dios y volví a la iglesia. Y los hermanos me recibieron de brazos abiertos y me bauticé por tercera vez. Pero 3 años después salí otra vez de la iglesia. Mi vida fue un infierno. Ah, pastor, lejos de Dios, la vida solo es vida de sufrimiento. No tenía paz, no podía dormir. Un día, sin saber más qué hacer con mi vida, volví para la iglesia. Me bautizaron por tercera vez. Salí otra vez de la iglesia. Volví, me bautizaron por quinta vez. Pero, pastor, salí nuevamente de la iglesia. Volví. Y cuando quise bautizarme, el pastor me dijo: hija, yo no te puedo bautizar más. Tú estás jugando con el bautismo, que es una cosa sagrada. Yo no te puedo bautizar más. Tú puedes venir a la iglesia, eres bienvenida, pero no te puedo bautizar más. Y entonces, resentida, pastor, por eso, salí y nunca más volví para la iglesia. Pero esta mañana yo estaba asistiendo a la televisión, mirando la televisión, y vi una propaganda de la reunión que se iba a realizar en el Estadio Paysandú. Y vi su nombre, y yo me acordé que usted me bautizó por primera vez cuando yo era una niña de 13 años. Y dije: lo voy a escuchar. Qué nostalgia de aquellos tiempos cuando yo era una niña y vine y esta noche le escuché, pastor. A esas alturas ya habíamos llegado al carro. Y yo le dije, mira, hija, yo tengo que irme. Tal vez yo no te vea más en esta tierra, pero vuelve a la iglesia. Aunque los pastores no te bauticen, vuelve a la iglesia. Quédate al lado de Jesús. Y si no te veo en esta tierra, un día cuando Jesús vuelva, quiero verte. Y ella se quedó llorando. Y mientras el carro se iba, ella me acenaba con la mano y me decía, pastor, cuando Jesús vuelva, seguramente usted va a estar. Pero yo no. Para mí ya no existe perdón. Yo ya me fui demasiado lejos. Para mí ya no hay perdón, ya no hay esperanza. Yo no sé si esta noche estoy predicando a alguien que siente que ya no hay esperanza. Yo no sé si esta noche estoy predicando para alguien que ha salido de la iglesia y ha vivido todos estos años lejos de Jesús y de la iglesia. Tú nunca fuiste feliz lejos de Dios y de su iglesia. Y la mayor prueba de que tú nunca fuiste feliz es que esta noche estás aquí. En el fondo de tu corazón hay un vacío. Tú nunca podrás ser feliz si no te devuelves al Señor Jesucristo. Sabes, querido, lo más trágico, pernicioso que el pecado tiene, no es que Dios no te pueda perdonar. Lo peor que el pecado tiene es que tú, si juegas con el pecado, llegas un día al punto en que tú mismo te condenas. Tú eres el que cree que no tienes más perdón. Dios nunca se cansa de perdonarte. Puedes venir una vez y otra. Puedes levantarte 1,000, 2,000, 5,000 veces. Puedes haberte caído al fondo del pozo. Puedes haberte ido lejos, muy lejos. Puedes haber hecho las mayores monstruosidades imaginables. Pero si desde el fondo del túnel de la desgracia, de la miseria en que caíste, clamas por perdón, el Señor Jesucristo viene y te levanta. Lo peor con el pecado no es que Dios se canse de perdonarte, porque Él nunca se cansará. Lo peor del pecado es que tú corres el peligro de llegar un día al punto en que no quieras más volver, en que pienses, para mí ya no hay perdón. Por lo tanto, si en este momento sientes la voz del Espíritu Santo diciendo, aunque has estado mucho tiempo lejos de la iglesia, levántate y comienza de nuevo, pues hazle caso a la voz del Espíritu de Dios. Porque si tú no tomas tu decisión hoy día, corres el peligro de llegar un día a creer tú mismo que para ti ya no hay perdón. Y ese día estás perdido. No porque Dios no pueda perdonarte. No porque Dios no quiera perdonarte, sino porque tú no quieres más aceptar el perdón. La conciencia humana es terrible. Yo conocí un día a una señora que recibió un distintivo especial porque ese año había llevado al bautismo 30 personas. Una señora misionera que había ido, había buscado amigos, había estudiado la Biblia con personas, y cuando llegó diciembre había llevado 30 personas a las aguas del bautismo. Y la iglesia en una fiesta especial le entregó un botón, un distintivo, homenajeándola como una señora misionera ganadora de almas. Algunos años después volví a esa misma ciudad. Y un hermano me dijo: pastor, ¿se acuerda de aquella campeona misionera que en un año ganó 30 almas? Le dije: sí, me acuerdo. ¿Dónde está ella? Ella no puede andar. Ella ni siquiera puede andar en silla de ruedas. Ella está paralítica del cuello para abajo. No mueve un brazo, no mueve un músculo. Ella solo puede mover la cabeza, pero de aquí para abajo, muerta, literalmente muerta. El esposo era un hombre rico. Había vendido terrenos que tenía. Había llevado a su esposa a los Estados Unidos. La había llevado a Europa, atrás de los mejores médicos, de los mejores especialistas. Le habían hecho diferentes tipos de exámenes. Y finalmente el veredicto de los médicos era: la enfermedad de su esposa es un misterio. Clínicamente, físicamente, ella no tiene nada. No tiene por qué estar paralizada del cuello para abajo. El problema de su esposa no es físico. El problema de su esposa está en la cabeza. El problema de su esposa es mental. Por lo tanto, usted pierde dinero si continúa buscando remedio, porque el problema de su esposa no está en el cuerpo, está en la mente. Yo fui a visitar aquella señora. Conversé tal vez 2 minutos. Había mucha gente en el cuarto y me di cuenta cuál era el problema. Y le dije a todas las personas: por favor, quisiera que todos salgan. Quiero quedarme a solas con esta señora. Y agarré su mano, que era prácticamente la mano de un cadáver, fría, entre mis manos. Y la miré a los ojos y le dije: usted no cree en el perdón que usted le enseñó a mucha gente. ¿Usted no cree en el perdón divino? Y ella comenzó a llorar. Y me dice: pastor, yo no merezco perdón. Yo merezco solamente la muerte. La Biblia dice: el salario del pecado es la muerte. Por lo tanto, yo merezco morir. Yo no merezco que Dios me perdone. Pero usted no ha enseñado, le dije, tantas veces a las personas que cuando las personas caemos, Dios nos perdona. Y ella me dijo: sí, pero Dios perdona a las personas que caen sin darse cuenta que están cayendo. Pero yo no, yo cometí un pecado consciente de lo que estaba haciendo. Cuando yo estaba yendo al pecado, mi corazón me decía: no vayas. Pero dentro de mí había otra fuerza que me llevaba. Mi pecado no fue que yo me tropecé, que yo me resbalé, que yo no sabía lo que estaba haciendo, pastor. Yo sabía lo que estaba haciendo. El Espíritu Santo me decía: no lo hagas, pero yo lo hice. Perdón puede haber para quien no pecó, para quien pecó inconscientemente, pero yo no, mi pecado fue consciente. Yo tengo que morir, yo merezco morir. Y el poder de su mente era tan fuerte que había conseguido matar su cuerpo, pero no podía apagar el hilo de la vida. Estaba viva a pesar que su cuerpo estaba muerto, porque no aceptaba el perdón divino. Por eso el salmista David dice: muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él, ya no hay más salvación para él. ¿Y sabes quiénes son esos muchos? Son los fantasmas interiores de tu propio corazón. Lo peor que el pecado tiene no es que Dios no pueda perdonarte. Lo peor que el pecado tiene es que tú llegas en un momento de tu vida en que piensas: merezco morir,
ya no soy digno de ir a la iglesia, ya no soy digno de que me perdonen.
Por eso, queridos, esta noche yo traje para nuestra meditación este salmo. El salmista David dice: yo me acosté y dormí en paz y desperté porque el Señor me sustentaba. Estoy predicando esta noche para alguien que no puede dormir cuando llega la noche. Estás usando muchas píldoras para dormir porque es la única manera de dormir. Te despiertas a medianoche sobresaltado porque tienes pesadillas, fantasmas que te persiguen, tienes miedo de la oscuridad. Conozco gente que no puede apagar la luz para dormir porque tiene miedo de la oscuridad. Conozco una señora que me dijo: pastor, Dios no me puede perdonar porque he provocado varios abortos en mi vida cuando era joven. Pero lo maravilloso de esta noche es que no importa lo que haya en tu vida pasada. Hoy es el día de buenas nuevas. Hoy es el día de la salvación. Si tú vienes a Jesucristo y le entregas tu vida, Él es capaz de perdonar tus pecados y reconstruirte. Una joven me dijo: pastor, mi vida es como un frasco que se hizo pedazos, no resta nada, solo pedacitos de vidrio partido. Pues entonces, dale a Jesús la oportunidad de juntar esos pedacitos de vidrio partido y reconstruir el lindo florero que era tu vida. Tú no lo puedes hacer. Todas tus tentativas humanas terminarán en el fracaso. Todos los recursos humanos te fallarán. Pero cuando no puedas más, cuando nadie más pueda ayudarte, cuando el psicólogo no lo pueda hacer, cuando el psicoanalista no lo puede hacer, cuando las píldoras para dormir no lo puedan hacer, ¿por qué no caes de rodillas delante de Dios y le dices: Señor, reconstruye mi vida? Y yo he visto vidas reconstruidas a lo largo de todos los años de mi ministerio. El caso de Luis, por ejemplo, es un caso elocuente. Luis es el hombre que un día se casó y maltrató a su esposa, y la golpeaba y la hacía sufrir y gastaba el sueldo en borracheras, en mujeres, en placeres. Hacía sufrir a sus hijos, a la esposa. Y esa pobre esposa llegó a un momento a pensar que no había solución y tal vez la única salida era escaparse, desaparecer. Pero hace poco tiempo Luis se encontró con el Señor Jesucristo. Le dijo: Señor, ¿puedes hacer alguna cosa en mi vida? Y Jesús le dijo: sí, Luis, puedo hacer. Hoy día es un hombre completamente diferente. Y nosotros tendríamos que llamar aquí a la esposa para testificar cómo la vida de Luis cambió. Y hoy día cuando la esposa de Luis mira para el cielo, tiene que agradecer a Dios porque el Espíritu de Dios transformó la vida de Luis. Ese hombre borracho, mujeriego, que maltrataba a la esposa y a los hijos, ha cambiado completamente. Y esta noche Luis entra a las aguas del bautismo para declarar su amor por Cristo y decirle al Señor Jesús que quiere vivir una vida completamente diferente. El otro joven que entra a las aguas del bautismo es Fabiano, que también esta noche quiere entregarle la vida a Jesucristo. Luis será bautizado por el pastor Nelson Gambra y Fabiano será bautizado por el pastor Jaime Yosef. Voy a hacer la oración del bautismo en este momento. Por favor, no quisiera que nadie se mueva de sus asientos, que nadie se levante, que nadie venga aquí adelante. Y hay una tercera persona que va a ser bautizada. Por favor, si va a ser, por favor, entre al agua ahora. todas las otras personas, por favor, yo quisiera que sean bautizadas mañana. Hoy día yo pedí solamente para una persona, acepté una persona más, dos personas, pero las otras tendrán que ser bautizadas mañana. ¿Cómo? Está bien. Entren al agua. Por favor, entren al agua. Voy a hacer una sola oración para el bautismo. Queridos hermanos, ustedes están llegando esta noche al agua del bautismo para decirle al Señor Jesucristo que quieren vivir para Él, para decirle al Señor Jesucristo que quieren que su pasado sea completamente olvidado, enterrado, lavado. Y conforme a la promesa del Señor Jesucristo, esta noche, cuando ustedes renazcan del agua, habrán renacido a una nueva vida. Y para que esa promesa sea una realidad en la experiencia de ustedes, estos pastores los bautizan como ministros del Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, la realidad del bautismo es algo que solo puede saber qué significa alguien que ya pasó o alguien que pasa por esa experiencia. Conforme a la promesa bíblica, en este momento, la vida de estas personas comienza de nuevo. El viejo hombre fue enterrado y sepultado en las aguas del bautismo, y nace una nueva criatura para una nueva vida en Cristo. Yo voy a pedir ahora que Sara venga aquí adelante, porque voy a hacer una invitación. Y la invitación que voy a hacer no es para los miembros de la iglesia. La invitación que voy a hacer tampoco es para las personas que anoche se levantaron porque anoche ya tomaron su decisión. Pero lo que quisiera decirles esta noche, amigos y hermanos queridos, es que mañana en la ciudad de Bogotá, en todas las iglesias, habrá bautismo. Y si tú en esta noche sientes que llegó el momento de sellar tu pacto de amor con Cristo mañana a través del santo bautismo, si tú quieres decirle al Señor Jesús, no voy a demorar ni voy a postergar más mi decisión, te voy a entregar mi vida definitivamente mañana. Si tú quieres renacer mañana a una nueva experiencia con Jesús, entonces te voy a pedir que tú te levantes, de donde estés, allá en la galería, no tengas miedo de demorar, te vamos a esperar. O si estás aquí abajo, que tú te levantes en el nombre del Señor Jesucristo. Y mientras Sara está cantando, que tú te coloques en este lugar. No estoy pidiendo que vengan aquí adelante. Quisiera que vengan a estos dos lugares aquí. ¿Quién es la primera persona que quisiera esta noche expresarle su deseo a Jesucristo de ser bautizado mañana, de pasar mañana por las aguas del bautismo? Lentamente vengan y colóquense aquí. Sal de la galería. Si estás sintiendo el llamado de la voz de Dios, ven. ábrete paso en medio de la multitud y ven aquí. Lentamente ven, déjate traer por el Espíritu de Dios. Colóquense aquí.
El estruendo llega a mí, cae la lluvia sin cesar. ¿Quién podrá salvar mi ser? Es su mano en mi hombro, en la tormenta, doquiera va. Es su mano en mi hombro, siempre en mí, doquiera va.
El Espíritu de Dios está tocando tu corazón, levántate y ven aquí.
Su amor,
nadie puede tomar la decisión por ti. Eres el único que tiene que decir sí. Eres el único que puede aceptar. El Espíritu de Dios te puede llamar, pero no te puede arrastrar. No te puede traer por la fuerza. Tú tienes que querer venir. Allí en Bucaramanga, si el Espíritu de Dios está tocando tu corazón, levántate y ven adelante. Si sientes que la voz de Dios está hablándote, levántate, alguien está esperándote allá adelante también. Donde estés sintiendo la voz de Dios, ven. Si tú estás allá arriba, sintiendo que Dios te llama, baja. Ven aquí. Podríamos esperar por lo menos unas 30 personas más que se levantarán esta noche. Aquí están viniendo las dos primeras personas, tres. ¿Dónde están las otras? Gloria a Dios por esa linda señora. Ven, déjate traer por el Espíritu de Dios. Ya vinieron cuatro, cinco personas. ¿Dónde están las por lo menos 30 personas en cuyo corazón el Espíritu de Dios está trabajando en este momento, a quien Dios está llamando? Miren estas lindas personas viniendo aquí. Gloria a Dios por esa decisión. ¿Dónde estás? La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pues si estás sintiendo la voz de Dios, levántate y ven. Ya vinieron 7, 8 personas, 9, 10, 11, 12. A medida que el Espíritu de Dios te está llamando, ven. No te quedes sufriendo donde estás. Esta puede ser tu grande noche. La noche de tu grande decisión. Todo puede ser diferente para ti en el momento que tú le abras el corazón a Jesús y decidas seguirlo hasta el fin. Por lo tanto, ven. Júntate a estas personas. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate con fe y ven. No te quedes sufriendo allí donde estás. Ven. Levántate y ven. Yo sé que hay dos voces en tu corazón. Una voz que te dice, no, 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 no vayas, no te comprometas. Y otra voz que dice, sí, ven, ven a mis brazos. Es la voz del Espíritu de Dios. Entonces ven. Déjate traer por la voz del Espíritu Santo. Jesús no puede traerte por la fuerza. Tú tienes que querer venir. Tú tienes que decidir. Tú tienes que decir sí. Y esas personas le están haciendo, ven, sin miedo, levántate y ven. ¿Dónde estés? Déjate traer por el Espíritu de Dios. Ya vinieron las 30 personas, por lo menos 30 personas. Pero si tú estás sintiendo la voz de Dios llamándote todavía, no tengas miedo, ven. No te quedes sufriendo allí. Yo voy a hacer la última oración. ¿Estás seguro que no te vas a levantar y venir? ¿O todavía puedo esperarte? Gloria a Dios por esas lindas decisiones. Miren esas personas. Ahora sí vamos a hacer la oración. Le voy a orar de manera especial por ustedes aquí. Oh querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por estas personas que han decidido bautizarse mañana, entregarte su vida, creer en ti, confiar en ti y seguirte hasta el fin de sus días. Oh Señor, guárdalos, perdónales, restáuralos, cúralos, bendícelos. Cuando el enemigo viene queriendo tentarlos, ahuyenta el enemigo, tú tienes poder para eso. Y cuando Cristo venga, dame la alegría de verlos victoriosos, porque permanecieron fieles hasta el fin. En el nombre de Jesucristo.